Demon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Ya estamos por iniciar toda la información el día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos están siguiendo en el 104.7 de FM o si nos están siguiendo a través de internet, también les mandamos un gran y afectuoso saludo a todos ustedes. Un servidor, Cristian Rosales, aquí en el micrófono, ya listo con pues este nuevo programa en donde tendremos bastante información, así es que no se despeguen. Y pues el día de hoy quiero tocar este tema, o este programa quiero dedicarlo más bien a algo que ya he platicado en muchas ocasiones dentro del programa. Y es referente a que, pues, los luchadores son seres humanos, ¿no? Y son de carne y hueso. Sabemos que son ídolos y que hacen soñar a todos los aficionados con ese superhéroe mexicano. Digamos como, por ejemplo, el Santo, Blue Demon y demás. Pero al final de cuentas, detrás de esa máscara, detrás de ese personaje, se encuentra una persona que está luchando no solamente para entretener al público, sino también para llevar el sustento a su casa, para superarse, para llegar a ser alguien dentro de este deporte de la lucha libre. ¿Y a qué viene este inicio del programa así? Pues resulta que hace unos días, hace un par de días, sucedió otra tragedia dentro de la lucha libre mexicana, y pues se volvió a vestir de luto este deporte con el luchador Príncipe Aéreo, el cual pues lamentablemente falleció el sábado pasado en la función de la arena San Juan Pantitlán. Fue el día 17, sábado 17, cuando se dio esta función y se presentó este joven luchador, porque pues relativamente era muy joven, tenía una carrera pues no muy, muy larga, y pues ya se vio truncada esta carrera luchística con este gladiador, esa manera de perder la vida dentro de un cuadrilátero, ¿no? Entonces, pues el día de hoy en el programa quiero abordar este tema para hacerles comprender a todos ustedes, radioescuchas, aficionados a la lucha libre, que pues esto no es un juego, esto no es un simplemente me subo a un cuadrilátero y ya, pues no, ¿verdad? O sea, lleva un proceso, inicio de dentro del deporte. No es solamente irse a aventar a las cuerdas y ya, sino que pues sabemos que es todo un entrenamiento el que debe de llevar su cuerpo, un entrenamiento y demás. Y aún así, luchadores experimentados también han padecido los estragos de la lucha libre. llegando a tener desenlaces fatídicos como los que llegamos a tener también en recientes fechas con gladiadores ya de renombre, como lo son Silver King, que falleciera no aquí en México, pero sí en el extranjero y igual en el cuadrilátero. Y el caso también de La Parca, que nada menos en estos días también se cumple un año de que sufrió ese accidente durante un vuelo al impactarse en una de las barreras protectoras, y desde ahí ya no se pudo recuperar hasta que lamentablemente también falleció. Entonces, hasta los luchadores experimentados también tienen estos problemas, tienen estos detalles, porque, como les digo, en cualquier momento, en cualquier instante puede suceder una tragedia, y fue lo que sucedió con estos gladiadores. Y externo a eso también pues pueden suceder otro tipo de cosas, como la que sucedió con Príncipe Aéreo, que les digo, más adelante les comentaré qué fue exactamente lo que sucedió con este luchador. Además de que también tendremos las declaraciones del referee que estaba en ese momento, en esa lucha, y el cual fue el que de primera mano pues estuvo atendiendo a Príncipe Aéreo hasta que fue trasladado al hospital y demás, y que se les dieron noticias y todo, él ahí estuvo presente. Entonces, como les digo, el luchador, y como lo dicen los luchadores, un luchador sabe cómo se sube a un cuadrilátero, pero no sabe cómo se va a bajar. Entonces, y no solamente es en este tipo de deporte, también es en otros, como por ejemplo en el fútbol americano, en el boxeo, deportes de contacto también. Los deportes de contacto son los que llevan mucho las de perder, y que puede llegar a suceder algo, un incidente o algo. Y entonces, pues está latente ese peligro, ¿no? Como les digo, los ejemplos de otros deportes, uno de los más claros, el boxeo. Veamos cuántos boxeadores han padecido todos esos encuentros, todos esos choques que han tenido con otros boxeadores, y que pues no los ha dejado muy bien, ¿verdad? Porque pues son golpes a la cabeza, y sabemos que un golpe en la cabeza pues es algo delicado. Entonces, pues ahí también repercute deportes, no solamente como el boxeo, sino también como los de karate, el kickboxing, todo ese tipo de deportes. Las lesiones, siempre también van a estar por ahí presentes, las fracturas. Entonces, pues no solamente la lucha libre está dentro de eso, sino que también cualquier deporte de contacto sucede esta situación. Entonces, pues ojalá que este programa les parezca interesante. Sobre todo también lo hacemos en homenaje a este luchador, Príncipe Aéreo. Tenía solamente 26 años de edad, o sea, les digo, muy muy joven. Él comentaba que pues tenía una carrera que deseaba llegar a ser muy grande dentro de este deporte, y además que uno de sus mayores ídolos fue La Parca también, este luchador que falleció. Entonces, pues no solamente, como les digo, los luchadores experimentados pueden tener algunos percances dentro de un cuadrilátero, sino que también los luchadores jóvenes. Me ha tocado por ahí entrevistar a algunos luchadores, y lo primero que me comentan pues son las lesiones, ¿no? Lesiones en los hombros, lesiones en los dedos, lesiones en las costillas, en el cuello, en la cabeza, algunos con tornillos, placas, en su cuerpo. Algunos lamentablemente pues ya están en silla de ruedas, piernas todas lastimadas. Ahí tenemos el caso de Nicho el Millonario, que si ustedes lo ven, pues sus piernas están todas chuecas, no están derechas, y tuvo que tener por ahí una operación. El caso de Halloween, que tiene vértigo, por tanto golpe en la cabeza. Entonces, hay muchísimos ejemplos que podemos tomar para que ustedes se den cuenta de que un luchador, cuando se sube a un cuadrilátero, pues lo entrega todo, ¿no? Y lo entrega todo para satisfacer al público que paga un boleto y que quiere ver un espectáculo de alta y de gran calidad. Entonces, solamente hay que recordar eso, que los luchadores se comprometen a dar el máximo, el 100, en cada función, en cada encuentro que tienen, y pues apoyarlos, ¿no? Apoyarlos y echarles la mano lo más que se pueda, sobre todo también en estos momentos de que tenemos de la pandemia. Se cancelan muchas funciones, muchos luchadores están sin trabajo, entonces pues también es otra parte, ¿no? de esto a lo que se dedican. Entonces, pues primero vamos a nuestro corte de estación para regresar a presentarles una pequeña cápsula en donde le damos más a esta información, le damos un poquito de más, por ahí cavamos un poquito más hondo este tema, un tanto delicado porque son muchas partes las que se involucran dentro de una función de lucha libre, y para que se dé muy bien, pues todo debe de ir bien marcadito, ¿no? Como en un mecanismo de un reloj debe de ir todo trabajando muy bien. Entonces, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Naime de la Lucha Libre Cibernética.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que están en sintonía del programa del día de hoy, un programa de reflexión, más que nada por lo que aconteció y sucedió pues con este luchador, este joven, este pues chavo que quería llegar a ser uno de los más grandes ídolos de la lucha libre mexicana, Príncipe Aéreo, que falleció en el cuadrilátero. Y pues, como les decía, vamos a ir ampliando más la información. ¿Y qué les parece si para hacer esto escuchamos esta pequeña cápsula en donde abordamos diferentes puntos que son importantes para saber por qué es importante que un luchador tenga pues esa certeza de que va a hacer su trabajo y también no va a tener ningún riesgo de hacerlo como al 100%, ¿no? Entregarse al 100% en el cuadrilátero sin tener la preocupación de que si sufre un accidente pues suceda algo, ¿no? Entonces pues vamos a escuchar esta pequeña cápsula y ahorita seguimos con más información aquí en Gladiadores del Ring.
Los riesgos de la lucha libre. Los luchadores saben cómo suben al ring, pero no saben cómo van a bajar. En ello les puede ir la vida. Un instante, una mala caída, un castigo mal aplicado, en un movimiento fuera de control, pueden venir las lesiones y la muerte. La lucha libre es un deporte cuerpo a cuerpo, en donde el riesgo es una constante sobre el cuadrilátero. La muerte puede acompañar al luchador desde el momento en el que ingresa al ring, dentro de las 12 cuerdas, o simplemente estar a la expectativa debajo del enlonado para cobrar una víctima más a la cuenta del día. un luchador cuenta con una herramienta indispensable para su desenvolvimiento dentro del ring, su cuerpo. El padecer una lesión que lo aleje temporalmente de los cuadriláteros sin los cuidados médicos necesarios hará que recuperar su salud sea algo difícil, y con ello el regresar al ring. Y ni hablemos de cuando la lesión lo aleja de manera definitiva de la lucha libre, un golpe del cual no se puede recuperar. Que un luchador se lesione y no reciba la atención médica necesaria es algo verdaderamente lamentable, algo que simplemente no debería de suceder. Perder la vida sobre un ring es una conmoción difícil de superar para la familia del gladiador. Casos de luchadores lesionados, de luchadores que deben alejarse del ring definitivamente y de aquellos que pierden la vida sobre el cuadrilátero, hay varios. Pero, ¿qué sucede cuando se presentan estos casos? ¿Por qué se presentan? Las variables son distintas: la preparación de los gladiadores, la mala ejecución sobre el ring, la atención médica inmediata, la responsabilidad del promotor para respaldar a los gladiadores. Los luchadores que se encuentran dentro de una empresa reciben el apoyo de la misma en cuanto se presenta una lesión. Deben alejarse de los cuadriláteros por un tiempo. La atención médica corre a cargo de la empresa hasta que el luchador regresa a los cuadriláteros. Sin embargo, en el terreno independiente, los luchadores están descobijados y no tienen detrás quien los respalde en caso de una lesión, por lo que los gastos corren por su cuenta. En este caso, es el promotor quien debería ofrecer el apoyo médico en caso de una lesión, situación que lamentablemente no es así en la mayoría de los casos. Con estas condiciones, el riesgo para los luchadores se incrementa exponencialmente. Transitan sobre una delgada línea entre salir ileso de una función o caer lesionado, y con ello al abismo sin el apoyo de los promotores para atender su salud. Quienes ingresan al rudo deporte de la lucha libre, al menos en el terreno independiente, no hay quien cubra la atención a su salud en caso de una lesión. Están a su suerte. Y ni hablemos de alguna agrupación o asociación que vele por sus derechos, que los defienda, que exija lo que es justo por su trabajo y la atención debida ante algún caso de lesión. Pero las aristas de una función de lucha libre son varias, y no solo el promotor está involucrado. Los servicios médicos de una arena deben, o deberían más bien, ser una constante, una parte imprescindible en estos inmuebles. Además, para velar que se cumplan las normas básicas de seguridad, tanto del inmueble como de los luchadores, así como el respeto de las reglas sobre el cuadrilátero, están las comisiones de lucha libre, comisiones que están en el tintero, mas no en la práctica diaria. Una comisión debe estar al pendiente del buen desarrollo de una función de lucha libre, desde su inicio hasta terminada la misma. Y de haber una irregularidad, debe corregirla y exigirle, en su caso al promotor, que se atiendan las deficiencias. Todo lo anterior encuadra una sola palabra que debe ser una constante en cada función de lucha libre, en cada arena del país: seguridad. Que un luchador tenga la seguridad de que ante una lesión será atendido de manera inmediata, desde el momento en que la sufre hasta que sale de ella. Seguridad en el hecho de que en una arena existan los servicios médicos adecuados para la atención de un luchador en caso de lesionarse. Brindar seguridad de parte del promotor al luchador. La salud es un tema fundamental para los luchadores. De ello depende su desempeño dentro del ring. Están expuestos a las lesiones en cada función, y ellos lo saben. El riesgo es latente dentro de la lucha libre. Los luchadores saben cómo suben al ring, pero no saben cómo van a bajar. Las lesiones pueden aparecer en cualquier momento. No solo enfrentan a su rival sobre el cuadrilátero, también deben sortear la muerte que está a la expectativa en algún punto de la arena. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muy bien, pues ahí tenemos esta pequeña cápsula informativa donde, como les decía, se abordan diferentes puntos, cosas que deben de ser imprescindibles en una función de lucha libre, que deben de estar ahí y que no deben de dejar pasar en ningún momento, ¿no? O sea, tener un cuadrilátero en buen estado, con buena calidad, que esté muy bien reforzado, que no tenga por ahí detalles en las cuerdas, en los postes, en el enlonado, para que el luchador pueda hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Para que no tenga ningún problema al momento de hacer un vuelo o que caiga en la lona y que suceda algo, ¿no? Entonces, desde el mismo recinto ya vemos que debe de tener pues toda la calidad, ¿no? Así, al 100%. Luego tenemos en otro punto, también la atención médica debida. Esto quiere decir que en la función se encuentre una ambulancia, se encuentren paramédicos, tengan camilla, una camilla necesaria, no sé, inmovilizadores, todo lo que se necesite para que se pueda atender inmediatamente a un luchador en caso de cualquier situación, como fue lo de Príncipe Aéreo. ¿Qué sucedió con Príncipe Aéreo? Él estaba luchando, él estaba llevando su encuentro pues de la manera más normal, un encuentro rápido, un encuentro pues de jóvenes, en donde sabemos que los jóvenes pues se mueven muchísimo, traen mucha energía, y Príncipe Aéreo pues era lo que estaba haciendo, ¿no? Su trabajo, su chamba. Entonces estaban brindando un muy buen espectáculo. ¿Qué fue lo que sucedió? Al momento de que Príncipe Aéreo, después de unas acciones que tuvo por ahí, tiene a su rival contra la lona y se le pone las espaldas planas, el referee cuenta, pero rompe el contacto al rival. Príncipe Aéreo se levanta y pide el apoyo del público. La euforia y demás pues hacen que pidan luchadores luego el apoyo del público, ¿no? Para enfrentar con más ganas a su rival. Entonces los dos luchadores se levantan y Príncipe Aéreo, recibe raquetazos en el pecho. Si no mal recuerdo, son dos raquetazos que recibe en el pecho y una patada. Entonces su rival se va a impulsar hacia las cuerdas, y en ese momento, cuando el rival va hacia las cuerdas a impulsarse, Príncipe Aéreo empieza a desvanecerse. Se empieza a desvanecer y cae en el cuadrilátero totalmente inconsciente. Para ese instante, el referee inmediatamente se va con Príncipe Aéreo, se da cuenta. En ese momento el referee era el Chiquilín, y se va con Príncipe Aéreo para ver qué fue lo que sucedió. Es entonces también cuando su rival pues se sacó de onda y también fue a arrimarse a ver qué sucedió. Uno de los luchadores que estaban también dentro de esa mismo dentro de esa misma función no se dio cuenta y quiso seguir el combate, le dio unas patadas al luchador rival, pero ya le dijeron, no, espérate, ¿no? Está sucediendo algo aquí. Y es entonces cuando empieza a hacerse la movilización, porque el referee llama a las asistencias médicas y tienen que hacer todo rápidamente, inmediatamente, porque el luchador ya no respondía, el luchador estaba completamente perdido. Entonces las asistencias médicas tenían que ingresar inmediatamente. Hasta eso, y afortunadamente, afortunadamente pues actuaron rápido, ¿no? No tardaron mucho en tener a Príncipe Aéreo, a trasladarlo, y fue muy rápido lo que hicieron. Pararon absolutamente ahí la contienda y se llevaron al luchador. Entonces, pues eso que es lo que se hablaba en la cápsula, que tengan una asistencia médica rápida, inmediata, en donde no se espere a ver qué va a suceder con el luchador, no, sino que ya estén ahí los paramédicos, ya inmovilicen al luchador o cualquier cosa, que sea rápido, porque los segundos son son indispensables y son lo que va a hacer que un luchador pueda salir adelante o que lamentablemente no pueda salir. Y afortunadamente pues sí se le dio la atención a Príncipe Aéreo, pero pues fue algo que sucedió rápidamente, que no se pensaba, y lo trasladaron al hospital. Había un hospital por ahí cerca de la arena y se lo llevaron, lo atendieron en emergencias, estuvo en emergencias pues ya no mucho tiempo, porque fue rápido la manera en la que falleció. Y ya después se confirmó que pues sí fue un problema que tuvo, un problema en su cerebro, y eso hizo que pues lamentablemente perdiera la vida. Pero insisto, la manera en la que se actúa también depende mucho de que si se pueda salvar la vida de un luchador o si no pueda haber mayor repercusión, ¿no? Aquí en este caso pues fue como fue algo fulminante, algo rapidísimo, pues ya no se pudo hacer nada. Pero creo que es importante que se deban de acatar todo este tipo de cosas para que pues no sucedan tragedias o no sucedan situaciones como por ejemplo la que vimos con el hijo del perro aguayo, que ahí en ese caso vimos un actuar de por ahí las maneras, las medidas en las que se tomaron en ese entonces para atender al hijo del perro aguayo no fueron las debidas. De hecho, desde ahí se empezó a desatar la polémica de si se estaba atendiendo bien a los luchadores ante un accidente, porque si recordamos en aquel entonces trasladaron al hijo del perro aguayo en una tabla improvisada y demás. Entonces pues no, o sea, tiene que haber todo en orden para que pues se pueda hacer algo por el luchador que sufrió el accidente, o en este caso Príncipe Aéreo, pues darle la atención que necesitaba, porque les digo, se desvaneció. De hecho, ahí en las grabaciones se ve cómo se desvanece, se pierde y inmediatamente se para la lucha, y pues se trata de dar ayuda y auxiliar al luchador. Bien, vamos a nuestro segundo corte de estación para regresar con más aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noano Astel de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano AAA aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Let's go, girls.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo, y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, agradeciendo de nuevo que estén todavía en compañía de este programa del día de hoy. Pues un programa de reflexión, un programa algo triste con esta situación de Príncipe Aéreo. Estamos pues platicando con ustedes esos puntos, esas cosas que no se ven después en una función de lucha libre y que son bastantes cosas importantes, ¿no?, que se debe de llevar a cabo tanto para la seguridad del luchador como también para el público en general, ¿no? Porque no solamente los luchadores pueden llegar a tener algún percance en el cuadrilátero, puede suceder alguna situación en el público y tenemos que tener por ahí a las asistencias médicas para que se pueda atender a todo aquel que está dentro de una función de lucha libre. Bien, pero ¿quién era Príncipe Aéreo? Príncipe Aéreo era un joven que tenía, como les decía, apenas 26 años de edad. Su nombre era Luis Ángel Salazar y él estaba estudiando contaduría, además de llevar la carrera de lucha libre, y ya estaba por terminar su carrera también. Entonces, pues otra cosa muy triste, ¿no? Esto también. Y tengo entendido que también estaba próximo a casarse. Entonces, imagínense, todavía más triste la situación. Pero bueno, él comentaba en las entrevistas que inició su carrera de lucha libre desde pequeño. Y esto fue al enamorarse del deporte de la lucha libre, viendo a sus ídolos de aquel entonces en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en la AAA. Pero también comenta que pues fue hasta el 2015 cuando por fin logró cumplir su objetivo y obtuvo su licencia como luchador. El encargado de entrenarlo fue nada más y nada menos que el hijo del gladiador, don Arturo Beristain, que ha entrenado muchísimos luchadores y que también es digno de reconocer el trabajo de Arturo Beristain. Él le dio las bases luchísticas, las cuales pues le dieron la oportunidad de llegar a arenas como la Arena Pantitlán, la Arena Nesa y en Naucalpan también. Pero pues no solamente se quedó ahí, sino que también en el interior de la República estuvo participando en con diferentes promotores. Como les comentaba también, pues uno de sus ídolos era La Parca. Él comentaba que cuando era niño pues bailaba como La Parca y fue uno de sus referentes máximos para dedicarse a este deporte de la lucha libre, y que fue uno de los que le dio la idea de ser luchador a Príncipe Aéreo. También, pues, igual que La Parca, el Príncipe Aéreo tenía la convicción de corresponder al apoyo del público, que de los aficionados, quienes se empezaban a tener por ahí una muy buena crítica de este luchador, que me tocó verlo un par de ocasiones, y déjenme decirles que hacía un muy buen trabajo, traía un muy buen físico, trabajaba muy bien. Entonces, pues ahí se ven los resultados, ¿no? De un buen trabajo con el público es el que te acepta en las funciones, y Príncipe Aéreo lo estaba llevando muy bien y lo estaba trabajando muy bien. Otro dato, ¿por qué se llamaba Príncipe Aéreo? Al inicio de su carrera, este personaje se llamaba Guerrero Celestial, pero después uno de sus amigos le comentó que por su estilo, por la manera en que se manejaba dentro del cuadrilátero, lo mejor era que se cambiara el nombre a Príncipe Aéreo. Esto porque manejaba mucho la lucha aérea, que era su fuerte. Aparte, muy veloz, muy, muy rápido. Les digo, en su última función, estaban dando una función muy buena, y Príncipe Aéreo se veía muy rápido, muy, muy ágil y demás. Entonces, por eso cambió su nombre y se puso el de Príncipe Aéreo. Con este nombre, pues ya estuvo en diferentes arenas, diferentes carteles importantes que se le fueron ya dando poco a poco, y con luchas importantes también, rivalidades importantes para su carrera, y ya iba en ascenso este luchador, este gladiador, Príncipe Aéreo, ¿verdad? Entonces, como les digo, muy triste la situación de Príncipe Aéreo, que pues como falleció así repentinamente, y que se une a la lista de este 2020, que fue un año, o ha sido todavía, porque todavía no termina, ha sido un año muy muy negro para la lucha libre. Se han perdido vidas bastante importantes dentro de la lucha libre, por diferentes circunstancias, enfermedades, edad, diferentes cosas. Entonces ha sido un año muy muy negro para el deporte de la lucha libre, aparte de que pues hubo un tiempo donde se detuvo toda actividad, y eso mermó muchísimo también a los luchadores, tanto en lo físico como en lo económico, como en lo emocional, porque también pues las emociones de los luchadores cambian y demás, pues como todos, ¿no? También yo creo que la mayor parte de los que estamos en esta situación de la pandemia, que el estar en casa y demás, pues estamos padeciendo a lo mejor algunas cosas por ahí mentales y demás, y es muy difícil, y sobre todo a ellos que viajan y que están con mucho público y todo eso, pues sí les llega a afectar este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como les digo, ha sido un año bastante pesadito para la lucha libre, y se nos viene esta noticia pues todavía más, y lo malo es que todavía no terminamos el año, y a ver qué más continúa dentro de este deporte. Y pues bueno, con esto vamos a ir a nuestro último corte de estación para presentarles a ustedes esta entrevista que se tuvo con el referee, el que estaba impartiendo justicia en ese momento que sucedió el incidente con Príncipe Aéreo, el referee, el Chiquilín. Él fue el que de primera mano se percató de todo y siguió todo el proceso, y de su propia voz vamos a escuchar qué sucedió en ese momento, cómo sucedieron las cosas y pues cuál fue el final de Príncipe Aéreo. Vamos a este corte de estación y regresamos con esta, a presentarles esta entrevista aquí en Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico, descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Un saludo para todos mis amigos de Gladiadores del Ring. Un saludo, échenle muchas ganas. El que quiera ser luchador, métase a entrenar muy duro. Y el que quiera seguir estudiando, siga en su carrera. Que les voy a decir que parte de la formación de nosotros como personas, yo se los puedo decir, Damián 666, soy ingeniero técnico en temas de computación y yo estudié aquí en Guadalajara.
Bien, estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring el día de hoy, y como lo prometido es deuda, vamos a escuchar estas declaraciones, esta narración de el referee que estaba en ese momento cuando sucedió lo de Príncipe Aéreo, y que da más detalle de cómo sucedió toda esa situación. Así es que escuchemos esto aquí en Gladiadores del Ring.
El Chiquilín, ya 24 horas de un lamentable suceso que se vivió, y que quién mejor que estuvo al pendiente de lo que pasó, de lo que vivió de primera mano con el fallecimiento de Príncipe Aéreo, ¿cómo recibe la noticia ya 24 horas después?
Pues mira, sigo consternado, la verdad, porque es algo inimaginable dentro de la lucha, y más que me haya tocado a mí. Yo creo que el valor que le tenemos que dar a la lucha libre debe ser muy importante. Todo aconteció, lo vieron ustedes. Yo me percaté del desvanecimiento de Príncipe Aéreo. En ese momento, cuando yo me acerco a él, el otro luchador se queda impactado también. Entonces yo inmediatamente alzo la mano para hablarle al doctor. Sale mi compañero Reyes Rosas. Él lo que hace es meterle, nos percatamos de que Príncipe Aéreo estaba trabado de la boca, así, trabado, entonces le metió los dedos literal, se los abrió para que pudiera respirar. En ese momento llegó la camilla y ya ustedes saben, se le dieron al vestidor, yo me bajo del vestidor y los acompaño, o sea, agarro la camilla, lo sacamos hasta la puerta de la arena, ya no pasamos. Enfrente hay un hospital, creo que se llama Santanita, algo así. Tocaron la puerta porque la entrada de ese hospital es hasta la vuelta de la otra calle de la arena, estas espaldas. Entramos por ahí, nos recibieron, lo metimos inmediatamente, íbamos un grupo de compañeros, incluso iba el comisionado. Entró su mamá y yo me quedé, afortunadamente me quedé con él. Entonces, yo soy el que recibo la primer noticia, que lo están dándole la atención para sacarlo del infarto que él traía. Nos dijeron literalmente a la señora y a un servidor que estaba ahí presente, nos dijo la doctora, ¿saben qué? Que está muy mal, estamos haciendo todo lo posible, pero sí corre el riesgo de fallecer. Esa fue la primera noticia que nos dieron, yo estaba ahí presente con ellos, intentaron nuevamente darle todo, toda la atención, medicamentos y demás cosas, y posteriormente a mí me saca la seguridad de ahí para que se quede nada más la mamá. La mamá empieza a dar datos, le piden datos de este muchacho, y yo la acompaño a dar datos. Todo lo que conlleva estar ahí presentes. Posteriormente regreso a la arena y fue cuando le habla la esposa del promotor. Yo llego, le cuento la situación, que está muy grave, y inmediatamente nos dan la noticia. Eso fue en un transcurso a lo mejor de 30 minutos, 40 minutos, porque sí fue largo la espera dentro del hospital hasta que salió la doctora a darnos el primer informe.
Conocemos el actuar de Chiquilín y sabemos que es un referee que actúa conforme a las bases y a las reglas. ¿En algún momento el propio Chiquilín vio algo que quizás hubiera sido diferente y la situación hubiera cambiado? ¿Algo, un movimiento, una acción que por parte de otras personas que no hayan sido el Chiquilín?
No, en ningún momento. Toda la lucha fue muy, muy ágil, era muy, muy rápida. Entonces todavía el último movimiento que hace Príncipe Aéreo, que lo tapa, que él se para todavía, pues pidiendo el apoyo de la gente para poder ganar la lucha, porque ya estaba como en mano a mano con su rival. Ahí es donde vienen los dos machetazos del rival y una pequeña patada, es cuando ya él empieza a desvanecerse. Entonces cuando yo me percato fue cuando inmediatamente, es cuestión de 2 segundos, cuando él se desvanece, yo me acerco, o sea, ya el otro muchacho se quedó impactado, todavía llegó, creo que entró Puma, entonces ahí yo ya lo tapé completamente, ya no dejé que nadie se acercara a él, ya todo lo demás que les acabo de contar. Pero en ningún momento determinado de la lucha, de conforme se llevó a cabo, no hubo nada de diferente.
Durante el lapso que se dio todo esto, mucha gente, quizás para que se quede un poquito más claro, ¿por qué parar la lucha?
¿Por qué parar la lucha? Es algo circunstancial que pasa dentro de un encuentro. Entonces, tú no puedes continuar con la lucha cuando existe eso que es más, muy peligroso. O sea, está muy grave. Algo grave, no puedes continuar con eso. Por respeto al luchador. Si tú supieras que a lo mejor es una pequeña lesión cuando, no sé, alguna mano, alguna torcedura, algo así, puede continuar y pueden ellos seguir, pero esto fue más grave. Esto fue un infarto al miocardio directo, casi fulminante, te puedo decir, como yo vi la acción. Y al ver el rostro del compañero con los ojos y obviamente sin poder respirar. Esa es la determinación. Yo ya no puedo continuar con la lucha al ver esa gravedad. Por eso fue que actuamos en ese tenor.
¿Considera, Chiquilín, que quizás estas acciones, que los referees deberían de tener quizás cierto ejercicio, cierta decisión para tomar este tipo de acciones, conocer un curso para primeros auxilios, para poder apoyar, para poder tratar de ayudar al mismo luchador?
Sí, yo considero que sí. De hecho, ya no es la primera vez que a mí me sucede cierto tipo de accidentes dentro del cuadrilátero afuera, y incluso aquí en Coacalco hace algunos años con Botan también lo tuvimos que asistir porque estuvo muy dramático lo que le sucedió aquí. A raíz de eso hubo, bueno, yo trabajé 29 años en un hospital y bien que mal conozco un poco de todo lo que es el primeros auxilios, ¿no? Y ante todo yo creo que es la atención que tú le des, estar muy atento. No sé, la gente a lo mejor se da cuenta que a mí me gritan, yo nunca volteo porque estoy muy atento a las acciones. En cualquier momento puede haber una lesión, el mismo compañero por un golpe en un esquinero se le puede ir. Algo que quiero que la gente sepa, que hay ocasiones en que el luchador pierde la noción de la lucha. Hay ocasiones en que siguen luchando y tú lo ves con los ojos y de repente está ido. Médicamente hablando, el neurólogo a mí me explicó que obviamente ellos tenemos un cassette donde grabas el original y la copia. Cuando aquí se te va el original, quedas con la copia, por eso sigues todavía tú trabajando y haciendo. Pero posteriormente, tú no te das cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Pues en su actuar, cuando tú le preguntas algo. Yo me acerco y les pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? O sea, en cualquier momento yo me bajo, yo lo reviso, yo checo. Porque no sabes en qué momento. A veces pierden la noción del tiempo y de la lucha. Y se paran y siguen trabajando. Pero es muy importante estar al pendiente, porque ni ellos mismos se dan cuenta en qué momento pueden llegar a perder esa noción del tiempo.
¿Se pudo tener contacto con la mamá de Príncipe Aéreo?
Posterior a lo que sucedió, ya no. Nos quedamos, creo que hasta las últimas instancias. Y como les vuelvo a repetir, estuve yo todo el tiempo ahí hasta que lamentablemente nos dieron la noticia. Ya yo llegando a la arena 5 minutos posteriores a esto, creo que ya iba terminando la lucha semifinal cuando le hablaron al promotor, su esposa que estaba ahí al pendiente, a la fuera del hospital.
La comisión, también hubo contacto con el Chiquilín, con gente que estuvo al pendiente de lo que estaba sucediendo.
La comisión estaba ahí al pendiente. Incluso había, no sé, la parte médica que lo asistió con la cuestión del oxímetro. Hasta ahí yo ya no me di cuenta, adentro del vestidor, en el transcurso cuando se lo llevaron a Príncipe Aéreo al vestidor. Pidieron, los luchadores creo que tomaron el micrófono y pidieron una disculpa para no seguir, por respeto a él. En ese momento fue cuando yo me bajé, estaban asistiéndolo. Fue cuando empezó el apoyo de mucha gente y gritando, vámonos al hospital. Sí, aquí enfrente hay un hospital. Inmediatamente yo lo agarré de la parte de los pies y lo saqué de reversas, pues, y yo caminando hacia atrás, y ahí salimos hasta la entrada y posteriormente a la puerta del hospital de urgencia, de la entrada de urgencias.
¿Qué le dice, Chiquilín, a los referees que ven o que han vivido quizás no esta situación, pero una situación un poco similar, y que quizás no saben qué hacer al momento?
Pues mira, no es un trabajo fácil. Yo creo que está por demás decirte que Chiquilín ya casi cumple 30 años dentro del medio como referee profesional, y yo creo que todas las experiencias y el apoyo de los médicos, preguntarle a los médicos, preguntarle a los mismos compañeros, estar al pendiente de ellos, es muy importante para nuestra labor, porque nosotros no nada más venimos a contar, tenemos que saber el reglamento, tenemos que tomar decisiones, tenemos que estar al pendiente de la integridad física del compañero. Eso es parte bien importante. En ocasiones nos hemos dado cuenta que vienen enfermos, que vienen distraídos, y en ese momento también tienes que tomar decisiones como para no dejarlos subir a luchar o ya no arriesgarlos, ni arriesgar su integridad de él ni del compañero.
Muchísimas gracias, Chiquilí.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, lamentamos la pérdida del compañero y pues estamos al pendiente y pues muchas gracias a la gente y lo poco, lo mucho que pudimos hacer se hizo, lamentablemente no pudimos hacer nada. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.
Pues ahí las declaraciones del referee que estaba en ese momento, y es otra parte importante, ¿no? Dentro de estas funciones, una parte importante porque, como lo dice él, los referees son los que están ahí dentro del cuadrilátero y se dan cuenta cómo están los luchadores y tienen que actuar rápido para poder evitar tragedias, incidentes o accidentes también. Entonces, los referees también pues tienen que tener algún conocimiento, por más mínimo que sea, del estado físico de algún luchador, que para que sea pues más pronta la atención a los gladiadores. Pues igual seguimos con lo mismo, lamentar el fallecimiento de este luchador y recordarles a ustedes como aficionados, a nosotros, a todos como aficionados, que hay que apoyar a los luchadores y que hay que saber que ellos lo entregan todo en un cuadrilátero para que nosotros salgamos contentos de una función. De mi parte ha sido todo, agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en el día de hoy en Gladiadores del Ring, y nos escuchamos el próximo jueves con más información. Se despide de todos ustedes Cristian Rosales, nos escuchamos la próxima.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.